escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, muy, muy buen sábado. Muy, muy buenas tardes para todos. Buenos días. Bienvenidos. Y aquí estamos en esta tiza, inmersa en lo que es un fin de semana un poquito más largo de lo habitual por lo que ha sido ayer el Día de la Memoria. La marcha del Día de la Memoria. En realidad, el Día de la Memoria es la coronación de lo que viene siendo la Semana de la Memoria, en recuerdo de lo que fue el peor de los varios golpes de Estado que hemos tenido en la historia de la República Argentina, del que ya se cumplen 40 años, mejor dicho, 47. Perdón, 47, tenés razón, 40 años se cumplen de la democracia. Fueron 7 años que parecieron un siglo. Y en una tiza que va a dar cuenta también de lo que viene siendo el conflicto salarial, con un paro de 48 horas, con una multitudinaria marcha en medio de la lluvia, con algunas características épicas que le ha dado la lluvia. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Se notará que
todavía quedan resabios.
La lluvia y la arenga ha dejado
resabios, ¿no?
Resabios, nos ha dejado un poquito difónicos, pero bueno, muy muy contentos en el sentido de que realmente fue una marcha épica, como vos lo decías. Yo lo caracterizo como un hecho histórico, porque la convocatoria, la convicción, la firmeza con que se presentaron las y los docentes de toda la provincia, de lugares muy lejanos, que no solamente marcharon bajo la lluvia, sino que viajaron bajo la lluvia,
claro,
en condiciones bastante adversas, difíciles, y aún así se llegaron en grandísimo número. Nosotros hemos estimado por las imágenes y por haber observado la marcha ese día, alrededor de 25.000 personas, contando también a otros gremios que se sumaron. Estaba también una pequeña columna de CGT Regional Córdoba con compañeros ladrilleros, con legislativos, con el Jockey Club. También estaba el SADOP, que se plegó tanto al paro como a la marcha. Había una columna de salud, pero que es UTS, más algunos autoconvocados. Bueno, una marcha diversa, pero que se llevó a cabo espectacularmente, en paz, con tranquilidad, con unidad, que es lo que más tenemos que rescatar. Así que lo vamos a charlar con Juan Montserrat unos minutos para que nos cuente.
Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de ese tema, y de paso con Juan vamos a hablar si es que cómo sigue la negociación, porque en definitiva el paro de 48 horas, la marcha, es parte de un plan de lucha, porque no se termina de cerrar el acuerdo.
El objetivo de la marcha es darle un claro mensaje al gobierno de que la propuesta tiene que ser mejorada sustancialmente.
Bueno, vamos a estar hablando también de otra cuestión que está muy en boga por estos días. Lamentablemente, me parece que el detonante Rosario nos ha puesto todos en alerta respecto de una cuestión como es la seguridad. Una cuestión muy delicada en sí, y también delicada en su tratamiento, ¿no?
Sí, el clima este que existe en verdad, porque por ahí saben decir, no, es más una sensación, porque uno puede ver que los medios realmente ocupan la mayor parte de su tiempo en estos hechos, pero los hechos delictivos existen de verdad. Entonces este clima que se genera propicia muchas veces que algunos quieran imponer discursos o obturar discusiones un poco más razonable sobre la seguridad, sobre cómo atenuar los hechos de inseguridad, cómo proteger a la población de los hechos de inseguridad, y a la vez obtura el debate público sobre eso y otras cosas. Se obtura el debate público sobre casi todo, y es lo que nos está pasando un poco a nosotros ahora en la discusión salarial. Uno quiere discutir salario y hay tantas cosas que cruzan la realidad que obviamente se hace muy difícil por el fastidio que hay, no solamente en los maestros, sino en la sociedad en general. Tuvimos una charlita bastante linda, lo encontramos el otro día, no nos podía atender hoy, a Andrés Daín, quien ya nos ha atendido más de una vez, es politólogo, también tiene una consultora. Entonces, sobre datos concretos, él genera un análisis que es interesante escuchar.
Bueno, y finalmente vamos a estar hablando de lo que ha sido la semana de la memoria con Fernando González, ¿no? Respecto de lo que es la cuestión pedagógica de la memoria, porque la memoria no es solamente recordar cada año lo que ocurrió el 24 de marzo del 76, sino la cuestión pedagógica, cómo se trabaja eso.
Y cómo se, de alguna manera, se generan los dispositivos necesarios para mantener viva la memoria, para sostener la memoria, porque hablar de memoria, verdad, justicia, porque ayer fue el día de la memoria por la verdad y la justicia. Uh-huh. Entonces, no es nada sencillo, no ha sido fácil inclusive todavía, y lamentablemente, entrar completamente en las escuelas. Entonces, desde el Centro para la Memoria, el Espacio para la Memoria de la Perla, tienen un buen proyecto de pedagogía de la memoria. Fernando González forma parte de ese equipo y le vamos a preguntar cómo lo vienen trabajando.
Bien, señoras y señores, esta es La Tiza y comienza de esta manera. El que canta es León Gieco, Hoy Bailaré.
Todo este mundo de sol y sombras.
relacionado con el tema de la memoria, claro está. León Gieco, Hoy Bailaré.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, y para hablar de lo que ocurría el pasado jueves a la mañana, miércoles y jueves en realidad, porque la medida de fuerza incluyó un paro de 48 horas, miércoles y el jueves, hubo muchas acciones en el interior el día miércoles y después una gran marcha enmarcada en una lluvia, no solamente en la ciudad de Córdoba donde se llevó a cabo la marcha, sino y fundamentalmente en el interior de donde venía muchísima gente, mucha gente que vino de lugares donde había llovido más de 100 milímetros. Y que hizo todo el trayecto con lluvias recomendadas, porque paralelamente la policía caminara recomendaba que se marchara con cuidado, porque tal otra, porque había agua en las banquinas y demás. Bueno, finalmente la gente llegó y hubo una multitudinaria manifestación. Está Juan Montserrat, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo les va? Buen día. ¿Qué dicen? ¿Cómo están?
Bueno, ¿qué análisis haces de lo que sería el cuarto paro? El primero el 27, después estuvo el segundo y este de 48 horas más la movilización. ¿Qué análisis haces?
Bueno, es muy positivo. Para nosotros es altamente positivo haber recuperado la iniciativa de poder conducir este proceso tan complejo como es la negociación salarial del comienzo del año. Llevamos 4 años, 4 paros por el tema salarial y un paro por el movimiento de mujeres, y realmente no podemos destrabar todavía una propuesta que conforme al conjunto de la docencia en tanto los colegios oficiales o privados. Así que bueno, nuestra organización está muy atenta, a mí me parece que estamos tomando las medidas adecuadas, el gobierno está tomando nota y se está escalando el conflicto a niveles muy altos, con un altísimo acatamiento y con un acompañamiento de la sociedad, que eso es muy importante. También medios hegemónicos que antes tenían mucho reproche y mucho cuestionamiento a las medidas de fuerza de los docentes organizados, hoy están más proclives a acompañar este proceso. Así que bueno, nosotros creemos que vamos por muy buen puerto para modificar una propuesta salarial que a todas luces es corta, no conforma. Y eso también va haciéndole tomar nota al gobierno para que en el transcurso de este fin de semana largo y el día lunes pueda traer a la mesa de discusión y a la consideración de la Junta Ejecutiva del sindicato y a los negociadores una propuesta mejor, de modo tal de que el jueves en la asamblea, puede ser que lleguemos al jueves y no vamos a ver de qué manera podemos habilitar los mecanismos de consulta, podamos pensar una nueva propuesta que nos dé una salida definitiva del conflicto del comienzo del ciclo lectivo.
Juan, vos me parece que de alguna manera lo has sintetizado, hay como una especie de consenso público respecto de que el salario docente así no puede seguir. Inclusive ni siquiera el propio gobierno cuestiona la contundencia de las medidas, porque más allá de, lo hablábamos recién con Oscar, más allá de las diferencias respecto de los porcentajes que publica, si uno viene haciendo un seguimiento, el porcentaje del 27 de marzo es menor al del segundo paro, yo no me acuerdo cuándo fue.
El 10.
El porcentaje del el 22.
El 27 que fue el inicio.
El del 27 fue uno, el del 10 fue superior, el del 22
fue superior
y el del 23 fue superior.
Aún más.
Es decir, en las cifras oficiales viene aumentando, lo cual, y en las declaraciones públicas tampoco lo cuestionan, es decir, está claro, lo único que dicen, bueno, estamos dispuestos al diálogo, no sé por qué el paro, porque si estábamos dialogando y toda la historia. Es decir, el consenso está. Ahora, ¿por dónde ves vos, como secretario general y hombre de mucha experiencia, que podría haber una oferta que satisficiera, aunque sea mínimamente, lo que hoy nos satisface? ¿Por qué lado debería venir?
Hay varias posibilidades, no hay una sola, digamos. En ese punto hay que elegir cuál es una de las alternativas. Obviamente que el tema del 40% ya quedó corto, hay que levantar la porcentualidad, por lo pronto hay que disponer de otro porcentaje que sea superior al 40%, hay que acortar los tramos. Reitero que es muy bueno el tema de la actualización por inflación o cláusula de garantía, eso sigue siendo una cosa muy potente, y una conquista nuestra, que la tenemos que reivindicar como propia, es el tema del no diferimiento de 60 a 30 días y el tema del FONIDE en jubilados. Eso todo hay que perfeccionarlo. Yo creo que no hay que correrse mucho de ese esquema, a no ser de que aparezca una demanda extremadamente fuerte sobre el tema del piso salarial, que se puede corregir con alternativas que generan unidad, y hay otras alternativas y dispositivos que no generan tanta unidad. Nosotros tenemos una clara comprensión de qué es lo que hay que hacer, pero también tenemos una clara comprensión de que la unidad y la organización es la que nos va a dar la solución del problema. De nada vale que nosotros tengamos una propuesta que ponga un piso salarial muy parecido a la canasta familiar si eso genera una tensión al interior del escalafón en la cual los compañeros que están a punto de jubilarse o que están al final de la escala generan divisiones. Así que bueno, me parece que eso es una cosa que nosotros la manejamos muy bien, tenemos mucha experiencia, mucha expertez en el tema del manejo de los recursos y de la distribución de la masa salarial y fundamentalmente que esa masa salarial nos consolide unitariamente. Por ahí se puede plantear una cosa muy, 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 muy de largo plazo, pero que sería buena también plantearla, que es ver de qué manera el salario del maestro de grado inicial se sincera definitivamente en su horario, en sus obligaciones, en su tarea, para conformar un salario que esté mucho más próximo al piso de las 30 horas de cátedra. Bueno, en fin, hay una cantidad de alternativas muy viables que nosotros las manejamos todas en sus variables. Y quiero decir una cosa muy concreta, gritándonos entre nosotros, diciendo que no solamente por decir no, porque no me gusta, disponiendo descalificaciones innecesarias, no vamos a encontrarle la vuelta. La vuelta la vamos a encontrar si nos podemos escuchar, si podemos sintetizar, si podemos hacer una comprensión entre el que gana, el que está al principio, el que está al final de cargo, el que tiene 30 horas, el que tiene dos cargos, el que tiene zona desfavorable. Es muy complejo el sistema remunerativo del docente, porque también es muy complejo el sistema laboral docente.
Sí,
y desde ese punto de vista, nuestra organización tiene la mejor experiencia para resolver esa ecuación.
La construcción se debe hacer de alguna manera, distribuir de alguna manera lo que haya en plata para que no termine siendo la manta corta, ¿no? Porque en el escalafón largo...
Y yo recuerdo, bueno, Juan, ni que hablar, lo que costó en su momento la reconstrucción de una escala digna, razonable. ¿Te acordás cuando había lo de las sumas en negro, Juan, hace ya unos cuantos años?
No, sí, bueno, hemos avanzado muchísimo con las sumas en negro, blanqueamos todo el salario, realmente hemos tenido una política muy fuerte para el sector pasivo, no hemos podido modificar la ley, porque no tenemos las cantidades de legisladores para derogar la ley, no hemos podido avanzar en iniciativa popular porque no conseguimos las firmas necesarias para que ese tema tomara estado parlamentario. Pero en el mientras tanto no nos hemos quedado quietos, hemos ido resolviendo temas como el blanqueo, como el piso salarial de los 250.000 para que los compañeros que están en el artículo 58 no les sea tan mermado el segundo beneficio. Hemos intentado que el gobierno de la provincia ponga un piso del haber mínimo jubilatorio más alto. Hemos avanzado en esta propuesta que está planteada por el Ejecutivo, pagar el FONIDE en jubilados y no resolver la totalidad del diferimiento de una parte, pero que evidentemente faltaría la otra parte, que es que todos los jubilados cobren en el mismo momento los aumentos que los activos. Son todos temas que quedan pendientes para discutir a partir de este fin de semana largo, que seguramente entre el sábado, el domingo, el lunes vamos a seguir discutiendo con el Poder Ejecutivo, que ha manifestado su voluntad pública de seguir discutiendo, y nosotros también tomamos el guante para poder seguir discutiendo, para encontrarle las claves de la salida de este conflicto muy, muy prolongado.
O sea que el diálogo está abierto, y eso es real, el diálogo está abierto.
Sí, hay dos posturas. Dentro de la vida interna del sindicato hay compañeros que no les importa nada, digamos, que solamente quieren el conflicto con el conflicto, y cada vuelta que aparece una propuesta salarial la rechazan porque quieren la profundización de un conflicto, no sabiendo a ciencia cierta cuál es la propuesta salarial que conforma y cuál es el estado de normalidad que nosotros tenemos que volver a las escuelas. Nosotros tenemos un proyecto gremial, educativo, social en la cual vincula los derechos de los laburantes, los derechos de los trabajadores docentes, sus salarios, sus cuestiones previsionales y laborales, con el derecho a la educación de los chicos. Hay otras agrupaciones y otras manifestaciones dentro de nuestro sindicato que le importa solamente una parte, sino lo que le importa al trabajador docente y poco le importa lo que le importa a los chicos. Nosotros necesitamos reconstruir la escuela pública, porque si no reconstruimos el funcionamiento de la escuela pública, sin duda que los privatizadores están haciéndose un agosto, porque las familias van a de alguna manera decidir que sus chicos tienen que tener clases, y eso nos parecería una cosa de un retroceso enorme, porque solamente creemos que los chicos y los jóvenes que tienen situaciones de vulnerabilidad muy grande y que necesitan de un Estado presente y de docentes comprometidos para acceder al derecho social a la educación, requiere que la escuela funcione. Y nosotros estamos precisamente en ese camino de hacer una síntesis entre nuestras demandas y las responsabilidades que tenemos como ciudadanos de construir una escuela de calidad, democrática, participativa, pero que fundamentalmente amplíe derechos para vastos sectores de la población que aún demandan de un Estado que les dé alguna perspectiva de futuro más cierta, ¿no?
Sí, y no sería piola vivir en una sociedad donde los padres elijan el colegio de los chicos en función de si los maestros hacen o no paro. La verdad que
exactamente.
No estaría muy piola, no sería muy muy conveniente. Juan, te agradecemos muchísimo la
Gracias,
charla.
Juan.
Bueno, un gusto, Daniel, un abrazo para todos y felicitaciones a todas las compañeras y compañeros que tanto esfuerzo hicieron en la lluvia y todo lo que pudimos lograr. Este jueves fue un día memorable para nuestra organización, con una marcha contundente y con una presencia en las calles de todas nuestras compañeras y compañeros, reclamando lo que es justicia educativa y justicia social para los docentes de
Córdoba. Juan Montserrat, secretario general de UPC.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Ella es Natalia Lafourcade, una amiga, podríamos decir. Al menos nosotros nos sentimos amigos de ella, de la tiza. En este caso, junto con Panteón Rococó, un derecho de nacimiento.
Y sobreviví para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, a los que tienen de sobra no les cueste tanto.
tanto repartir. Flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no
la... Pasaba Natalia Lafourcade con Panteón Rococó y un derecho de nacimiento.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, informaciones que también es bueno saber, ya que hablamos de memoria, lo comentábamos en el comienzo, es la Semana de la Memoria. Materiales que produce UPC.
Justamente,
respecto a este tema.
Uno de los problemas que manifestaba Fernando hace un rato en la nota era que no tenía materiales disponibles instituidos desde el mismo gobierno,
claro,
o el ministerio,
¿no?
Entonces nosotros nos encargamos de que haya materiales, ¿sí? Materiales que nos pueden servir para seguir preguntándonos acerca de los modos de hacer memoria, cómo, con quiénes, de qué manera y para qué sirve la memoria. Una cartilla en la que distintos actores de la política y los derechos humanos intentan responder a esa pregunta que, entendemos, nos da algunas coordenadas para los desafíos que vienen, ¿eh? Así que consulten a nuestra página www.upc.org.ar y seguimos haciendo memoria, ahí pueden encontrar el material.
Muy bien. Bueno, ¿cómo es esta solicitud que hace el gremio para el acceso de graduados no docentes al trayecto pedagógico, Oscar?
Hace un tiempo lo hablábamos con Daniel Salazar en la nota que le hacíamos, y él decía de que si bien está garantizado que los que están siendo nombrados interinos sin título, con título habilitante, o sea, sin título docente, puedan tener un tiempo de 4 años para hacer el trayecto pedagógico y así acceder a la titularidad, bueno, quedaban afuera muchos que no están en el sistema, que no están dando clase, por ejemplo, o que, bueno, pero quieren hacer el trayecto pedagógico con un título habilitante. Así que se logró la resolución ministerial que le permite a aquellos que no están en el sistema poder acceder a los cupos que le permite hacer el trayecto pedagógico y tener su título, su trayecto pedagógico para acceder a una titularidad en el caso de que lo quiera hacer así en la docencia.
Bien, muy bien. Bueno, y en el canal de Spotify de UPC, porque UPC también tiene su canal de Spotify.
Es el primer sindicato en haber instituido un canal de Spotify, no, que lo tenemos hace ya 3 años. Pasa que, bueno, hay capítulos, o se llaman episodios, ¿verdad?
Episodios.
Episodios que hemos ido promocionando, sobre todo a los fines de año, cuando hay más, cuando es más álgido el clima. Y bueno, ahora con el tema de la democracia, de la defensa de la democracia, hemos vuelto a
activarlo
para que podamos disfrutar de algunas notas que hemos hecho aquí en la radio.
Ah, mira vos.
Así que están allí, por ejemplo, el podcast Desafíos Democráticos, una entrevista que le hicimos a Micaela Cuesta, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín, y en la que charlamos sobre discursos de odio, libertad de expresión. Próximamente estaremos compartiendo otra entrevista de la misma serie sobre democracia, donde charlamos con Viviana Postay, ¿te acuerdas, la directora?
Sí.
De la Escuela de Carlos Paz, sobre la construcción de ciudadanía y democracia en las aulas, ¿eh? Queden atentos y atentas a nuestras redes y obviamente nuestro canal de Spotify, nuestro canal de podcast en Spotify está disponible.
Se busca ahí en la parte de podcast Spotify.
UPC Podcast.
UPC Podcast, perfecto, ahí en Spotify.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, el tema de la inseguridad, un tema sumamente delicado porque tiene distintas aristas. Una cosa es el tema Rosario con todo lo que ello implica, otra cosa es la inseguridad ciudadana diaria, el arrebato, otra cosa es la inseguridad que se vive en los barrios. De todas maneras, siempre es inseguridad, no es una sensación, como bien lo charlábamos con Oscar, es una realidad que también es multicausal. Es decir, es un tema complejo, pero que bueno, sobre todo en años electorales, muchas veces da pie a soluciones que pretenden ser rápidas y mágicas, ¿no?
Sí.
Y no hay magia.
No, para nada, no para nada. Por ahí hay discursos livianos, ¿no? Simplistas que pretenden convencer y por ahí lo logran, lamentablemente.
Sí.
con estas temáticas. Entonces nos interesaba compartir análisis con datos, pero además con una carga cognitiva bastante interesante y una experiencia también interesante. Andrés Daín, que es doctor en ciencia política, director de la consultora PLEBS y profesor universitario e investigador, con esta conjunción de datos más análisis nos puede dar una mirada, reitero, interesante sobre la situación actual, lo que puede darse y por qué se generan lecturas sobre imágenes sobre dirigentes, ¿no? Cómo se generan sentidos a la hora de prever o pretender soluciones al tema inseguridad en este caso, por ejemplo, y cómo se obtura el debate a la vez que se pretende debatir, digamos, uno quiere debatir, sin embargo, por invisibilización, por simplificación, se obtura el debate un poco más profundo para poder salir de estas situaciones. Así que bueno, Andrés nos dio su tiempo, nos prestó su tiempo y pudimos charlar un buen rato.
A ver, lo escuchamos.
Bueno, Andrés Daín, queríamos un poquito charlar con vos porque estamos viviendo situaciones muy particulares, complicadas, por donde se las mire, la verdad que es una situación difícil, un contexto difícil. Yo creo que a nivel mundial, pero obviamente uno vive la realidad cercana, la regional, y de alguna manera están como cobrando mucha fuerza o vigor algunos discursos muy violentos. Justo ahora que estamos conmemoramos un 24 de marzo, 47 años de una dictadura cívico-militar, estamos conmemorando este año 40 años de democracia ininterrumpida, y estimo que es la primera vez en la historia argentina que esto pasa. Sin embargo, los climas están muy caldeados. ¿Cómo te va, Andrés? ¿Cómo estás? Contanos cómo estás pensando esto.
Hola, ¿cómo estás, Oscar? Bien, bien. Gracias por llamar. Sí, coincido con tu presentación. Venimos asistiendo a un proceso, bueno, global casi, podríamos decir, no, por lo menos regional o de Europa Occidental también, de radicalización de algunos discursos, sobre todo por derecha. Si nosotros, por ejemplo, en Argentina tuvimos, bueno, muchos años de una disputa muy polarizada, y esa polarización parece estar dando lugar hoy a respuestas muy radicalizadas, sobre todo por derecha, ¿no? Si uno hoy ve las perspectivas electorales a nivel nacional, bueno, hay una fuerza como la Fuerza Libertaria que están teniendo mucha aceptación, ¿no? Y que me parece, bueno, que eso responde a dos grandes decepciones que han sucedido en Argentina en los últimos años, que fue el gobierno de Macri, que decepcionó fuertemente, sobre todo a su propio electorado. Hoy Macri tiene imágenes negativas sumamente altas, ¿no? Homologable a las de Cristina, por ejemplo, ¿no? Con diferencial de imagen también negativa. Digo, el gobierno de Macri decepcionó a sus propios votantes y eso terminó de ponerse en evidencia en las elecciones del 2019, sí, donde no pudo ser reelegido. Y después la decepción del gobierno de Alberto Fernández con sus propios votantes también, que se ve reflejado también en cualquier encuesta. Hoy la imagen del gobierno nacional es realmente muy baja, hay una perspectiva muy negativa con el gobierno nacional. Y bueno, en ese contexto de decepción, acompañado todo esto, digamos, ¿no?, de decepción política, acompañado de una situación socioeconómica que cada día aprieta más, con inflación rondando los 100 puntos, con deuda externa, con Fondo Monetario Internacional, con mucha inestabilidad macroeconómica, con salarios por debajo de la línea de pobreza, con enorme cantidad de trabajo no registrado, ¿no? Hablamos de trabajo en blanco por debajo de la línea de pobreza, y a eso le sumamos trabajo no registrado, trabajo en negro. Bueno, todo eso es el caldo de cultivo para un alejamiento de las formas de representación que en Argentina se habían estabilizado post-2003, ¿no? La ciudadanía parece estar cada día más lejos, y frente a eso parece que el caldo de cultivo perfecto para respuestas, no solamente respuestas radicalizadas, sino sobre todo me parece que hoy lo que los libertarios están representando no solamente es una capacidad de canalizar el hartazgo, sino sobre todo canalizar la frustración social, la decepción, canalizarla a través de discursos sumamente simples, sumamente banales, con eslogan y con frases hechas, porque también eso parecería mostrar la poca paciencia, las pocas ganas, la poca predisposición que tiene la gente hoy para discutir de política,
¿no? Altos niveles de intolerancia. Decías recién de unos claros ejemplos de, bueno, decepciones en cuanto a figuras tanto como líderes como de tal vez de gestiones. Hablaste de Cristina, hablaste de Macri, hablaste de Alberto. ¿Cuál sería, si hay un común denominador, o en todo caso, cuáles serían las diferencias, la causa o el método o el proceso por el cual se crearon esas decepciones o se crearon las imágenes negativas. Hablemos de las estadísticas. La estadística dice que todos tienen imagen negativa. ¿Cómo fue que se llegó a esa imagen negativa habiendo tenido en realidad diferentes gestiones?
Bueno, a ver, la presidencia de Macri y la presidencia de Alberto Fernández llegaron con diferentes propuestas, abrieron determinadas expectativas en espacios distintos de la sociedad, con alguna superposición, pero en general en espacios distintos. Bueno, Macri llegó prometiendo continuar lo bueno y cambiar lo malo, llegó prometiendo la revolución de la alegría, llegó prometiendo pobreza cero, y su gestión estuvo muchísimo más vinculada a una gestión de ajuste neoliberal tradicional, como ya hemos conocido en Argentina, que terminó incluso con la vuelta al Fondo Monetario Internacional, algo insospechado previo al 2015 para la gran mayoría de la sociedad argentina, ¿no?
Y en los niveles en los cuales se llegó, digamos, un crédito inédito.
Exactamente. Con incluso también con altos niveles de volatilidad y de inestabilidad macroeconómica también, ¿no? Uh-huh. No solamente ajustes, sino que multiplicó la inflación, generó múltiples corridas bancarias, muchísima incertidumbre, ¿no? Muchísima inestabilidad. Y por el lado de Alberto Fernández me parece que pasa algo bastante parecido en un sentido político, ideológico distinto, ¿no? Sí. Que es haber despertado una expectativa que no supo, no pudo o no quiso cumplir, digamos, no supo colmar definitivamente. Ese famoso video de Cristina anunciando esa candidatura aquel sábado de mayo, ¿no?, del 2019, que abrió tanta esperanza, ¿por qué digo abrió tanta esperanza? Es un dato, digamos, Alberto Fernández, ser un ignoto, pasó a medir más de 40 puntos en pocas horas.
Sí.
¿Qué muestra? Bueno, que Alberto Fernández irrumpió su candidatura encarnando una esperanza, una expectativa que estaba más vinculada a la historia del kirchnerismo en el poder, a los 10 años, a los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, y que después Alberto Fernández, bueno, no pudo colmar, ¿no? Lejos de eso estuvo, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Y Cristina por qué tiene tanta imagen negativa?
Bueno, la imagen negativa de Cristina se puede explicar de muchas maneras. La primera es que es algo propio del paso por el poder, digamos, ¿no? En general lo mismo le pasó a Macri, los expresidentes en general, salvo quizás la única excepción que nosotros podemos reconocer de un expresidente con altos niveles de popularidad es la de Néstor Kirchner. Uh-huh, sí. ¿Sí? En nuestra historia reciente, del 83 hasta hoy, debe ser el único caso de un expresidente con altos niveles de popularidad. Y después, bueno, lo que uno no puede subestimar ahí es la enorme persecución mediática, judicial, el hostigamiento del cual fue víctima Cristina, digamos, ¿no? Es imposible soslayar ese proceso que lleva en Argentina más de 10 años, ¿no? De manera sistemática, casi 15 años, vamos, por lo menos desde el 2008, 2009, sí, con la crisis de la 125, sí, a partir de ahí con diferentes niveles de intensidad, quizás 2010, 2011 se relajó un poco, pero que se sostuvo de manera muy persistente en el tiempo y que por supuesto terminó siendo mella, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso también, Cristina sigue sosteniendo muy importantes niveles de adhesión, ¿no? Uh-huh. Cristina es una figura que genera mucho rechazo, pero que polariza, uno se puede quedar con el rechazo, pero me parece que es una mirada sesgada y parcial, es una figura que definitivamente polariza, digamos, ¿no? Y su fuerza de polarización también tiene una cara que es el apoyo, un apoyo que por lo menos hasta la candidatura de Alberto en 2019, habrá que ver esta elección qué sucede con ese apoyo, ¿no? Pero hasta ahí se había mantenido de manera muy fiel, ¿no? Cristina pasó 4 años fuera del poder y su caudal electoral prácticamente no cayó, ¿no? Uh-huh. Entre 2015 y el 2019.
Y viniendo a la actualidad y más que nada acá cerca, digamos, en Córdoba o en la región, tal vez en Argentina, pero en Córdoba nos interesa saber un poquito cómo lo estás viendo, esta imposibilidad de entrar con debates, inclusive en nuestro caso, que tenemos un debate salarial que no podemos cerrar porque lo cruzan múltiples factores o diferentes situaciones. Y hay un descontento general que obviamente incluye la falta de dinero, que es obvia, es innegable, ¿no? La plata no alcanza y eso suma más a este clima. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en Córdoba pasa lo mismo que pasa en todo el país, ¿no? Una crisis socioeconómica, una crisis económica realmente muy aguda, uh-huh, con una situación muy difícil para las grandes mayorías. Pero además también en Córdoba se suma a otros fenómenos que sucede mucho en las políticas provinciales, que es un debate público muy limitado, un debate público muy controlado, ¿no? Con una estructuración de medios muy cerrada, uh-huh, y con un protagonismo excluyente prácticamente de las gobernaciones, del gobernador en este caso, con una capacidad para controlar la agenda, con una enorme capacidad para controlar los límites del debate público, que nos permiten incluso plantear la calidad de la democracia en la política provincial, en la política provincial cordobesa en particular, ¿no? Las posibilidades de expresión por parte de voces disidentes o de debate donde asista una pluralidad más o menos heterogénea de voces, la verdad que en Córdoba es muy difícil. Uh-huh. Y además también, me parece que todo esto también converge con una estrategia, sobre todo, no diría de monopolizar la discusión, sino sobre todo de silenciar el debate público, ¿no? Claro. El nivel provincial prácticamente no aparece en la discusión pública en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Quizás un poco sí lo local, lo municipal, en la ciudad de Córdoba en particular, sobre todo antes de la gestión de Yardola, donde había gestiones realmente muy cuestionadas, ¿no? Sí. Aparecía por ahí lo local más y lo nacional. Y cuando aparece lo provincial, aparece de la mano, digamos, ¿no?, del protagonismo de la voz oficial del gobierno de turno, del peronismo cordobés, y aparece cuando, sobre todo, fundamentalmente, aparece para oponerse al gobierno nacional. Pero no aparece para discutir política provincial. Sí, ¿qué oportunidad tenemos de discutir los cordobeses la política educativa o la política sanitaria o la política de seguridad, ¿no? Hemos tenido sublevaciones policiales en Córdoba y ha pasado poco, ¿no? Ha pasado poco. Sin embargo, hablamos de inseguridad todo el tiempo y todos los cañones y todas las cámaras, todas las luces parecen enfocar al gobierno nacional o a la política nacional y la política provincial se sigue manteniendo en la sombra,
¿no? El famoso blindaje, ¿no? Una de las cosas que logra romper de alguna manera ese blindaje o ese cerco, como le sabemos decir, informático, informativo, muchas veces suelen ser o bien los escándalos de corrupción o el accidente de González, por llamar alguno, o si no, las grandes manifestaciones, cuando es innegable, esto es lo que nos está pasando a nosotros, que el pueblo, ya sea por el trabajo, por la situación social, tiene realmente razones válidas y no se puede ocultar y termina estallando en la calle, ¿no?
Sí, los escándalos en Córdoba duran muy poquito.
Sí,
también. ¿Alguien se acuerda de los cheques de falo hoy?
No.
Pregunto, ¿no?
Sí,
de la cocaína encontrada en la central de policía. Lo de, vos me nombraste lo de González, digamos. No sé cuánta cobertura mediática tiene hoy.
Hoy no, casi nada. Otro día salió porque las pericias sobre.
Bueno, sí, pero
recién ahora,
sin eso, digamos, aparecen cuando explotan, duran un tiempito y después pasan a segundo plano completamente. ¿No? Y está bien, y es verdad, cuando se toma la calle aparece la discusión pública. Apareció la más célebre, quizás una de las más célebres en nuestra historia reciente, fueron las manifestaciones de PEC, ¿te acordás? Cuando se intentó privatizar allá hace unos cuantos años. O la de ustedes, la del sindicato de la UPC. Sí, claro, aparece, es tratado mediáticamente, pero no se le deja de poner el micrófono quizás también, ¿no?, al papá o la mamá que protesta contra el paro docente, o al que queda en el auto, en el atasco, como consecuencia de la manifestación, a ver qué opina. También se cubre de un modo determinado esas manifestaciones, ¿no? No parecen abrir un debate más o menos genuino sobre la cuestión, sino que muchas veces lo que asistimos es a recortes muy sesgados, ¿no? Ponerle el micrófono al automovilista que está maldiciendo a la manifestación, bueno, no parece una forma muy honesta, intelectualmente hablando, de presentar el tema.
Tal cual.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Esto que llega ahora a la tiza es un clásico de los ataques 77, setentista.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar, decido no formar parte de tu plan. Cuántos ríos de sangre han de correr, tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia, cuánto tiempo va. vez y todo de vuelta. Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir hey, hey, no te metas. En Neuquén resiste salón, lucha obrera, movilización. Los bastones acechan también vos y yo. Decides que no les sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu setentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir tiempo atrás y estaba en el Rosario, soy en Tucumán. Espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir no te metas. Si estaba en el Córdoba hace tiempo atrás.
Ahí pasaba Ataque 77, uno de sus clásicos, Setentista.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, ayer fue el Día de la Memoria, en realidad estamos todavía en el marco de la Semana de la Memoria. Hace unos días Macri, en la previa del Día de la Memoria, volvió a hablar del supuesto curro de los derechos humanos, intentando vincular aún más a lo que es el kirchnerismo con la lucha de los derechos humanos. Particularmente uno considera o interpreta que se cometen dos errores acá. Primero es cuando lo quiere pegar con el kirchnerismo o lo pega con el kirchnerismo, está diciendo, bueno, si vos no sos kirchnerista, vos no te interesan los derechos humanos, lo cual no es cierto.
No.
Lo cual no es cierto. Y el otro va por añadidura, es decir, la defensa de los derechos humanos es una defensa que debemos hacer todos independientemente de nuestras ideologías o simpatías políticas, todos aquellos que creemos en la democracia y que rechazamos lo que ocurrió del 76 al 83 y lo que antes había ocurrido desde el 30 en adelante cuando se pusieron de moda los golpes de Estado para resolver cuestiones políticas en la República Argentina. Una moda que se terminó ya hace 40 años, y que ojalá se haya terminado para siempre. Bueno, en el marco de ese contexto se ha trabajado mucho en estos últimos 40 años y se sigue trabajando, porque como decíamos, la memoria no es solamente una cuestión de recordar cada 24 de marzo, hay un trabajo pedagógico que se va haciendo, que se va construyendo, que se va perfeccionando año a año. Fernando González es trabajador del área de pedagogía y comunicación del espacio de memoria de La Perla, que es otro de los espacios que fueron apareciendo con el correr de los años. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo ha sido? ¿Qué análisis haces de esta Semana de la Memoria, primero?
La verdad que yo estoy impresionado y muy contento por la cantidad de cosas que se están haciendo en toda la provincia. Yo vivo en Unquillo y a través de participar en el colectivo por la memoria de Unquillo, soy parte de una mesa de trabajo por los derechos humanos que nos compartimos las actividades de todas las localidades del interior. Y la verdad que uno de los efectos de la pandemia y en esos años las dificultades para congregarnos en la marcha del 24 ha generado muchísimas expresiones en los distintos pueblos, ciudades, regiones que bueno, que ya se han instalado, digamos, se van desarrollando en la semana y bueno, excepto en el 24 que nos convocamos toda la marcha, es impresionante. Entre recitales, lectura de poesías, es interminable, digamos, de acabar las listas de cosas que se están haciendo.
El hecho que este año se celebren 40 años de democracia, ¿de alguna manera potencia el recuerdo, potencia la memoria?
Sí, sí, yo creo que sí. Siempre una efeméride, un número redondo, nos lleva a reflexionar sobre el mismo. Yo creo que es una oportunidad exquisita, digamos, que nos ofrece el calendario por todas las cuestiones que estamos transitando. La violencia institucional, los discursos del odio, son todas cosas que nos llevan a reflexionar de cuál es el estado de la democracia y de los derechos. Entonces me parece que sí, que es fundamental poder trabajarlo.
Fernando, ¿por qué es necesario hacer pedagogía con la memoria? ¿Y qué tipo de pedagogía?
Desde los espacios de memoria lo planteamos como pedagogía, ya que, bueno, específicamente en La Perla, el espacio de memoria donde yo trabajo, lo visitan en un 90% estudiantes, de todos los niveles, pero específicamente en mayor cantidad de escuelas medias. En ese sentido, digamos, hablarle del terrorismo de Estado, en un principio, y depende, digamos, del trabajo previo que tengan en sus instituciones, puede parecer algo lejísimo. Algo que pasó cuando sus padres eran chicos, como para dar un ejemplo.
Sí.
Pero bueno, en realidad, digamos, el desafío, digamos, este pedagógico que nosotros planteamos es establecer el puente entre el ayer y hoy, ya que son ellos quienes decidieron, más allá, digamos, que sea una propuesta de los docentes, que esté el colectivo, ellos se levantaron temprano o fueron, se subieron al colectivo y decidieron ir al espacio. Y en ese sentido también es una decisión de conocer ese lugar, pero lo están conociendo hoy. Entonces es indefectiblemente necesario establecer ese puente, porque nosotros estamos viviendo hoy, tomamos el terrorismo de Estado y las distintas facetas que lo llevaron a producirse, sostenerse y hasta el día de hoy cuestionar muchas de las políticas de memoria, verdad y justicia, pero lo estamos viendo en la tele hoy, lo vemos en las calles, en las discusiones, en las mesas familiares. Entonces el eje es ese, la lucha por derechos y por la democracia en el hoy. Y a través de distintos recursos vamos llevando, digamos, esa historia en nuestra cotidianidad.
Está bien. A lo mejor en el ida y vuelta con estos chicos que van a visitar el espacio podés acercarte a cómo lo ven en las escuelas. ¿Tenés una opinión formada? ¿Podés hacerte una opinión de cómo se estaría o se está trabajando en general? Por supuesto, habrá distintos casos. ¿El tema de la memoria en las escuelas a nivel pedagógico?
Está bien a remarcar por ese, digamos, nivel personal, porque si se quiere, digamos, quienes lo llevan al espacio para la memoria son un grupo de docentes que también lo están militando a esa visita dentro de las escuelas, dentro de las inspecciones, etcétera, etcétera. Entonces son quienes no únicamente logran la cuestión burocrática y política de poder salir, sino también la económica.
Claro.
Viajar a La Perla también tiene su costo.
Sí, claro.
Entonces, bueno, es todo, digamos, una serie de limitaciones, no únicamente económicas, sino también burocráticas, poder ir, y eso, si se quiere, tamiza un poco de quienes vienen. Son los profes y las profes que lo militan y tienen la profunda decisión de que esto suceda. Cuando llegan a La Perla, hay también de todo. Digamos, hay algunos colegios que tienen un trabajo fenomenal, y otros que por ahí nosotros decimos que vienen por ahí sin leer mucho o claro, sin conocer. Uh-huh. Pero todas y cada uno de esos es una oportunidad. Uh-huh. Después está aquellos que no vienen. Y desde el espacio de memoria, la verdad que estamos desarrollando desde hace años distintos materiales, muestras de afiches, materiales pedagógicos virtuales. En los casos que podemos, lo hacemos impresos y lo llevamos a las escuelas, y en, también en el caso que podemos, los acompañamos. Uh-huh. En resumen, yo creo que sí se está trabajando y que sí hay una profunda decisión de las docentes y los docentes en trabajar estas temáticas.
Sería mucho mejor si hubiese una política institucional al respecto, ¿no? Sería mucho más fácil, aún en esos términos económicos que vos decís, de lo que significa juntar la plata para llevarlos a los chicos a La Perla.
Sí, sí, nosotros, yo trabajo hace 12 años ya en La Perla y hemos hecho un montón de propuestas, gestiones para que esto sea. Hubo años donde fue posible desarrollarlas de manera institucional, pero en la mayoría no. La verdad que es muy difícil hasta poner los recursos que nosotros desarrollamos en lo que sería como propuesta, digamos, el Ministerio de Educación, que esté, digamos, dentro de la propuesta de los materiales pedagógicos para los docentes, y hasta eso se nos dificulta, la verdad.
Fernando, te agradecemos muchísimo la charla. Fernando, sí. Fernando González es trabajador del área de pedagogía y cultura del espacio de memoria de La Perla. Gracias, Fernando. Gracias. Fernando González.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, ya llegó el momento de la despedida.
Llegamos, Oscar, al final, sobre la hora, como siempre, con mucha información y apretando un poquito, pero llegamos. Así que gracias por estar, Daniel, este sábado, fin de semana largo, que las y los compañeros sigan disfrutando del mismo. Ha llegado la lluvia y ojalá que, bueno,
ha llegado y para quedarse, según dicen los que saben.
Sí, así que bueno, va a ser un otoño húmedo, parece, ¿no?
Gente, nos reencontramos la semana que viene.
Hasta
muchas
el
gracias.
Sábado.
Escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.